Estamos en comunicación con el profesor de la Universidad de Chicago, James Robinson, es economista y politólogo británico, que tiene, entre otros libros, uno muy importante a nivel internacional que se llama ¿Por qué fracasan las naciones? Ya estamos conectando al profesor Robinson para hablar del fenómeno de las marchas en Colombia y en América Latina, qué es lo que está pasando con los estudiantes, con los jóvenes, con los trabajadores que están en la calle. Pero antes, rápidamente me voy a Medellín, porque en Medellín hay noticias precisamente sobre el incendio que hubo y lo que pasa con los heridos que en este momento están en el hospital Pablo Tobón Uribe. ¿Qué es lo que está pasando en Medellín hasta ahora, Sebastián?
Camila, oyentes, ¿qué tal? Muy buenos días. Mire, la situación es la siguiente. De las 31 personas que resultaron lesionadas, 5 permanecen en delicado estado de salud. Nos acaban de decir las autoridades que se hicieron unos movimientos con los pacientes. 3 de ellos permanecen en el Hospital San Vicente Fundación. Hay una pareja de esposos. Dicen las autoridades que el reporte es que el 100% del cuerpo de esta pareja resultó afectado por las llamas. También está una menor de 14 años. Y en el Hospital Pablo Tobón Uribe se encuentran otras 2 personas. Paulatinamente, de las personas lesionadas han sido dadas de alta y en este momento continúan con las investigaciones para establecer la causa de este incendio. Hablamos con Clara Meneses, que es la directora de urgencias del Hospital San Vicente Fundación.
¿Sebastián?
Sí, Camila.
Ah, es que pensé que usted iba a mandar un audio, que iba a mandar el audio de la doctora Clara Meneses. No tiene audio, simplemente el reporte.
Sí, ahí lo teníamos, Camila. Ya miramos a ver qué pasa, pero tenemos la voz de la doctora en este momento.
No, la voz de la doctora no se le fue. Pero Sebastián, gracias. Seguimos pendientes de lo que pasa.
Pulmonar, de falla orgánica por daño renal, las situaciones de una quemadura pueden llevar al traste con la vida de los pacientes.
Ahí estaba entonces la doctora Camila, que era el reporte que entregaban, y pues en este momento las familias permanecen allí en el hospital, precisamente también entregándole un informe a las autoridades para poder continuar con las investigaciones de este caso tan lamentable, que recordemos en este momento permanecen 89 familias evacuadas y aún no hay una fecha de retorno.
Gracias, Sebastián. Y me voy rápidamente, antes de irme con el profesor Robinson, con Damián Landines, porque a propósito de las marchas, que vamos a hablar de eso con el profesor Robinson, ¿ya hay algún reporte de lo que está pasando o de lo que pasó con los vándalos en las marchas, que digamos ha sido uno de los discursos que ha dado el gobierno en torno a quienes han salido a las calles, Damián Landines?
Sí, Camila y oyentes, pues en estos momentos se notifica que aumenta la lista de los más buscados por vandalismo durante estas movilizaciones del paro nacional. En un principio, la policía había publicado el cartel de los más buscados por vandalismo durante estas manifestaciones con 119 fotografías de las personas que habrían participado en esos hechos. Pero ahora, a ese cartel se suman 28 personas más que estarían detrás de los actos violentos en medio de las movilizaciones. La notificación, la confirmación la hizo el general Fabio López, director de la DIGI.
Igualmente se lanzó un cartel para identificar a estas personas, que ya van en 147 personas por identificar, que han participado de forma violenta en la protesta social, de los cuales ya hemos tenido identificación de aproximadamente 30 personas.
30 personas, Camila, que se han acercado hasta las autoridades o han enviado un abogado para conocer su situación jurídica, pero recordemos que para algunas de las personas que aparecen en este cartel, pues están ofreciendo hasta 3 millones de pesos por información que permita su identificación y captura. Como tal, los más buscados están en Bogotá, Soacha, Facatativá, Cali, Manizales, Popayán, Pasto, Bucaramanga, el Valle de Aburrá y Tunja, Camila.
Damián, muchísimas gracias. Y precisamente hablando de las manifestaciones, ya está con nosotros el profesor James Robinson. Profesor Robinson, bienvenido a Mañanas Blue, qué placer tenerlo a esta hora desde Chicago con nosotros.
My pleasure.
Y quizá la primera pregunta, profesor Robinson, tiene que ver con lo que venimos hablando de las portadas en los medios de comunicación y el principal debate que hay hoy en Colombia y en el mundo, y es la desigualdad, que es quizá el reclamo más fuerte de los sectores sociales que están hoy liderando el paro nacional en Colombia. Para usted, ¿qué es más urgente y qué es más importante de atender? ¿La desigualdad o la pobreza? Porque ese es el eterno debate que hay entre los economistas. ¿Se debe priorizar el crecimiento o la redistribución económica en el mundo?
Well, I think they're both important. I mean, I think if you looked over the past 30 years or so, there's been quite a lot of progress with respect to poverty in Colombia. You know, poverty has fallen quite a bit, but inequality has changed very little. So I think, and what we've understood from, you know, a lot of the world in the last decades is that, you know, you can be successful against poverty with various types of instruments or strategies, but inequality doesn't change very much. So I think what that suggests is you can't expect eradication of poverty to solve the problem of inequality. You have to address the problem of inequality directly.
Camila, pues el profesor Robinson le responde que las dos cosas son muy importantes. Dice que si miramos lo que ha pasado en Colombia en los últimos 30 años, pues sí ha habido avances, progresos en el tema de la pobreza. En cambio, con la desigualdad, pues sí ha habido una disminución muy pobre. Dice que esa es una enseñanza que además también se ha visto en el mundo en las últimas décadas, que ha habido un éxito grande en la lucha contra la pobreza a través de instrumentos y estrategias institucionales de los gobiernos, pero la desigualdad no cambia mucho, Camila. Y eso sugiere que pues los gobiernos no pueden esperar a que esa lucha contra la pobreza pues resuelva así como así el tema de la desigualdad, para decirlo coloquialmente, sino que hay que atacar el problema de la desigualdad directamente.
Mire, Sebastián, déjeme preguntarle también al profesor Robinson sobre, por ejemplo, no solo la desigualdad, sino el petróleo, porque es otro de los puntos que están expresando los estudiantes, los jóvenes, la gente en las calles, que no haya fracking, que tengamos una economía que no sea minerodependiente. Y por eso, profesor Robinson, ¿por qué razón Colombia, nosotros, no logramos desarrollar productos de exportación que tengan un valor agregado? ¿Por qué seguimos siendo tan dependientes del petróleo y los minerales? ¿Qué debe cambiar para que eso deje de ser así, que es uno de los puntos que la gente tiene en la marcha?
Well, I think, you know, to diversify the economy, you have to improve institutions. Colombia has terrible institutions, property rights, financial institutions, legal institutions. There's an enormous failure of, like, public good provision and services. So the basic institutional infrastructure isn't there for the economy to diversify. So what's left is to extract natural resources, oil and minerals.
Camila, bueno, Robinson dice que para diversificar la economía, pues Colombia tiene que mejorar sus instituciones. El país tiene terribles instituciones, digamos. Habla del tema de los derechos de propiedad que no funciona, las instituciones financieras, las instituciones legales. Dice hay un enorme fallo de parte del Estado en proveer buenos servicios públicos. Entonces, pues, lo que ocurre, Camila, es que la infraestructura básica institucional que requiere un país, pues, no está al servicio de la economía para que se diversifique. Entonces, lo que termina ocurriendo es, pues, queda extraer recursos naturales, lo dice él, Camila, petróleo y minerales.
Pero además, les recuerdo a los oyentes que estamos hablando con el profesor James Robinson, un economista y politólogo británico muy importante, que es autor de varios libros, pero entre esos, ¿Por qué fracasan las naciones? Y a propósito de las manifestaciones que estamos viendo en el país. Pero profesor Robinson, permítame le pregunto sobre lo que está pasando en este momento con la deuda externa en Colombia, porque nosotros en Colombia en este momento tenemos la deuda externa más alta de nuestra historia. ¿Cómo podemos hacer o qué puede hacer un país como Colombia para responder precisamente esas demandas sociales que hay en las calles, con la protesta social, que es salud, educación, pensiones? Pues todo eso demanda presupuesto, todo eso demanda plata, y con este escenario de altísimo endeudamiento y pues un contexto global en donde cada vez es más difícil el financiamiento para los países emergentes, ¿qué se puede hacer?
Well, it's true. I mean, it's true. It's, you know, it's true that the national debt is, you know, is higher than it's ever been. But it's still pretty small by, you know, by world standards. It's about 50% of national income. And, you know, if you look at the interest servicing, that's about 15% and 20% of the government budget. So I think there's space in the government budget. And, you know, interest rates are at historically low levels. Obviously, Colombia can't borrow at the same rate that Germany can, but interest rates have come down a lot.
Respecto a este tema de la deuda, Camila, pues dice que si bien es cierto lo que usted le preguntaba, que la deuda nacional está pues en un punto que nunca había estado, pero dice que sigue siendo todavía una deuda modesta o pequeña en comparación con estándares globales, con estándares mundiales. Ahora, dice, la deuda está alrededor del 50% del PIB, y si se miran los pagos por intereses de la deuda, eso representa entre un 15 y 20% del presupuesto del Estado. Eso dice que hay todavía un espacio suficiente en el presupuesto para el tema de la deuda. Además, hay que tener en cuenta que ahora las tasas de interés están a niveles históricamente bajos en el mundo. Si bien Colombia no tiene una capacidad de manejo cambiada como la que dice él, por ejemplo, habla de Alemania, pues realmente él no ve un gran problema en eso que usted le pregunta.
Pero mire, profesor Robinson, y usted lo debe saber mucho mejor que yo, porque usted además ha estado en Colombia, conoce nuestro país. El gran problema que tiene Colombia es que es uno de los países con una informalidad más alta, es decir, hay una informalidad laboral enorme. El país lleva décadas con una tasa de informalidad por encima del 47%, es decir, gente que no recibe pensión, salud, etcétera, etcétera. ¿Cómo se puede resolver eso?
Well, I think that's also an institutional problem. And it's very interesting if you look at the data in Latin America and ask yourself, you know, what are the Latin American countries that have the lowest level of informality? It's Costa Rica, it's Uruguay. You know, it's in places where the institutions work much better. You know, I think the problem of informality is, you know, people don't trust the government. You know, they don't think the government has anything to offer them. And there's just, you know, there's just one of the big problems in Colombia is, as you know, is there's a culture of breaking rules, of avoiding rules, of avoiding regulation. You know, anyone who's done any business or bought or sold assets or anything in Colombia knows that everyone's always trying to avoid paying taxes or avoid the rules or break the rules.
Pues el profesor Robinson, Camila, dice que este también es un problema básicamente institucional. Dice que si miramos los datos de América Latina y nos preguntamos por cuáles de los países de nuestra región pues tienen menores niveles de informalidad, pues hay que ver los casos de Costa Rica, de Uruguay. Son países en los cuales las instituciones, Camila, funcionan bien, funcionan mejor. ¿Cree que el problema de la informalidad pues se refleja en que las personas no confían en el gobierno, no creen que el gobierno tenga nada que ofrecerles? Y ese es uno de los grandes problemas pues de nuestro país. Dice también que esto todo tiene que ver con una especie de cultura de romper las reglas, de evitar las reglas y las regulaciones, de hacer negocios por debajo de cuerda, de no pagar impuestos. Él dice que sabemos que la gente trata de hacer eso, es algo cultural, de evadir las reglas.
Profesor, ¿usted cree que este paro nacional tiene algo que ver con la oposición y el papel que Álvaro Uribe Vélez tuvo como expresidente y ahora como senador? Es decir, ¿usted cree que ha influido la manera tan fuerte en que el senador Uribe se opuso a la presidencia de Juan Manuel Santos y al proceso de paz en su momento?
Well, I think that's part of it, but I think it's deeper than that. You know, my view is that, you know, the Colombian political system kind of generates contradictions. You know, in 1991, Colombians, you know, rewrote the constitution, and they wrote this document which is full of language of rights and all the things that Colombians were going to get, except they don't get them. And the political system doesn't deliver these things to them. So that's frustrating.
Valeria, pues Robinson le responde que sí, que el tema de Uribe capaz tiene que ver, pero realmente es mucho más profundo que ese. Dice que el sistema político colombiano en sí mismo genera muchas contradicciones. Habla de la Constitución de 1991, en la que los colombianos pues redactamos un documento, dice él, Valeria, que está lleno de derechos y de una cantidad de cosas que se supone que los ciudadanos iban a tener, pero al final de cuentas la gente no las obtuvo. Y pues el sistema político, dice, no delibera, no discute sobre esas cuestiones y no habla de esas cosas, y termina diciendo, pues, es frustrante.
Profesor Robinson, ¿qué opinión tiene usted de la figura y las ideas del señor Gustavo Petro?
Well, I was a very big fan of Mr. Petro when he was fighting against the paramilitaries. You know, I thought he did a fantastic job in the legislature. You know, he showed great personal courage and conviction. He wasn't so good as the mayor of Bogota, but you know, that's a very different skill set. You know, to be in, to run a city and a big city like that, lots of challenges. So I think, you know, Colombia needs new ideas. It needs new policy. It doesn't need more of the same. It needs something different. And, you know, and I think my concern with him is, you know, there's so much uncertainty. He talks about many progressive things which the country needs.
Bueno, Gonzalo, pues Robinson nos admite que él hace un tiempo era un gran admirador de Gustavo Petro, especialmente cuando él peleó contra el movimiento paramilitar. Y digamos que ahí, dice, hizo un trabajo fantástico. Demostró coraje, demostró convicción, pero ya como alcalde, dice, no le fue muy bien, no lo hizo tan bien, pero pues es un puesto que requiere habilidades muy diferentes. Gobernar una gran ciudad como Bogotá supone muchos desafíos, dice Robinson, pero cree que Colombia lo que necesita son nuevas ideas, nuevos políticos, algo Gonzalo, algo diferente.
Ahora déjeme hacerle una última pregunta, profesor Robinson, que yo sé que puede ser pues un poco amplia y difícil de responder de manera rápida, pero los colombianos y la gente en el mundo se está cuestionando, oiga, ¿para dónde va la economía del planeta? Porque vemos lo que está pasando con las manifestaciones en diferentes partes del continente, por ejemplo, y nos preguntamos, oiga, ¿y la economía del mundo para dónde va? ¿Cuál es el futuro? ¿Qué es lo que le espera, según usted, a la economía del mundo en este momento, profesor Robinson?
Economists are notoriously bad at predicting the future. I think the world is going through a big change. You know, the economic rise of China, you know, is creating enormous new forces that we haven't adapted to yet. But I tend to be, you know, optimistic about the United States. And, you know, I think, you know, people forget that the United States has had very many bad presidents in the past who've done all sorts of bad things, broken rules, ignored, tried to undermine institutions. Roosevelt did the same in the 1930s. And so, you know, so I think, you know, this is what democracy is like. You know, people try to break the rules and they try to bend the rules and other people. You know, James Madison understood this very well, that, you know, you don't design institutions for good leaders.
Well, Professor Robinson, thank you for being with us. It was a pleasure to have you here in Blue Radio.
All right. Thank you.
Bye bye. ¿Qué dijo Sebastián el profesor Robinson al final?
Pues Camila, usted le preguntó por el futuro de la economía mundial y le dice que como economista él no es muy bueno prediciendo el futuro, pero nos cuenta que el mundo se está enfrentando a muchos cambios, un cambio gigantesco que tiene origen quizá con la incursión de China en la economía mundial, que ha creado una serie de nuevas fuerzas a las que el mundo, dice, todavía no se adapta, pero digamos, dice que tiende a ser optimista, por ejemplo, con el futuro de los Estados Unidos. Dice que la gente olvida que el país tuvo muchos malos presidentes en el pasado, presidentes que quebraron las reglas, que se burlaron, lo dice así Camila, se burlaron de las instituciones, y dice que, por ejemplo, lo de Roosevelt, el presidente del New Deal en los años 30, es un ejemplo de eso. Pero pues en el fondo, dice Camila, que la democracia se trata un poco de eso, de personas que tratan de romper las reglas y las leyes, y habla de James Madison, que fue uno de los primeros presidentes de Estados Unidos. James Madison lo entendió muy bien. Y termina diciendo que usualmente las instituciones pues no están diseñadas para buenos líderes.
Las instituciones no están diseñadas para buenos líderes, pero y eso que dijo doctor Pombo, de que los economistas no les gusta meterse a predecir y a pronosticar, no, eso hacen como cosa distinta. Los economistas no tanto, sino sí. Pronosticar.
Sí, eso como que no. No, pero él es, tengo entendido, Camila, y su compañero autor del libro de Por qué las naciones fracasan, un economista organicista, institucionalista, como le llaman, es decir, más que predecir con fundamento en los fundamentales macroeconómicos, lo que hacen ellos es mirar el comportamiento de la sociedad en función a las entidades públicas, las entidades democráticas y republicanas. Él es un organicista, entonces él más bien lo que hace es proponer unas políticas mucho más aterrizadas antes que predecir el futuro inmediato y el futuro pues lejano.
Y pues ahí, sin duda alguna, una voz fascinante para escuchar a esta hora y sobre todo en esta coyuntura que vive Colombia y que vio el país ayer con las manifestaciones. Son las 11 de la mañana, 51 minutos, ya regresamos.